los que estaban reclinados a la mesa con el Señor se dijeron entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Solo Dios tiene la autoridad para perdonar los pecados. Así que el Salvador hombre es Dios y posee los atributos divinos y puede darle paz a los que ha perdonado.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
Queridos radioescuchas, traten de imaginarse la hora de la comida en la casa de un prominente líder religioso. Entre los invitados están Jesús de Nazaret, varios líderes religiosos y los seguidores de Jesús. De repente aparece una persona que no ha sido invitada, una mujer que es conocida en la comunidad por llevar una vida pecaminosa. En este cuadro vívido que se desenvuelve al final de Lucas 7, se nos muestra el abundante amor y gracia de Dios para con el hombre. Hoy consideraremos la dulce y afectuosa historia de una mujer pecaminosa que rompió un frasco de alabastro con un ungüento y ungió los pies de Jesús. Ella, llorando, comenzó a regar con lágrimas los pies de Jesús y los enjugaba con los cabellos de su cabeza. Este es un maravilloso pasaje de la palabra de Dios relatado en Lucas 7. Y con nosotros, para darnos los comentarios, está Miguel Nájera. Saludos, Miguel, bienvenido al programa.
Como siempre, damos las gracias a Dios por su gracia y misericordia. Este pasaje ciertamente es admirable, pues ahí vemos revelado al Salvador hombre de manera pura, tierna, santa y amorosa. ¡Qué escena tan maravillosa! Este cuadro revela los rudimentos, los elementos básicos del Evangelio de la gracia de Dios.
Miguel, el capítulo 7 de Lucas es el único pasaje de las Escrituras que nos relata de forma completa este encuentro entre la mujer y el Señor Jesús en la casa de un fariseo religioso. Este relato, inclusive, da detalles respecto al comportamiento inusual de la mujer durante el transcurso de la cena. Existe una breve referencia a esta historia en Mateo, pero únicamente vemos los detalles en Lucas. Entonces, ¿por qué se narra esta historia con tanto detalle en Lucas?
En este relato vemos que el Señor perdona a una mujer pecadora debido a la fe de ella, lo cual da como resultado amor y paz. Esta historia nos muestra el principio básico del Evangelio de Lucas. Esto es, que Cristo, nuestro Salvador hombre, posee el más alto nivel de moralidad. Dicha moralidad se define como una en la cual los atributos divinos son expresados mediante las virtudes humanas. Lucas nos revela al Dios hombre Jesús, quien posee el más alto nivel de moralidad. Una moralidad en la que la divinidad se manifiesta en la humanidad de manera tierna y afectuosa. Esta revelación produce en nosotros una apreciación fresca y un afecto tierno hacia esta maravillosa persona.
En un mensaje anterior dijimos que si logramos ver la moralidad del Salvador hombre, el Evangelio de Lucas será un libro totalmente distinto para nosotros. Digo esto porque es importante que tengamos en mente el cuadro del Salvador hombre. En esta historia veremos de una manera vívida la expresión de los atributos divinos mediante las virtudes humanas. Bueno, vayamos a la Escritura. En Lucas 7, del 36 al 50, dice así: Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se reclinó a la mesa. Entonces había en la ciudad una mujer que era pecadora, la cual, sabiendo que Jesús estaba reclinado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con ungüento, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con los cabellos de su cabeza, y besaba afectuosamente sus pies y los ungía con el ungüento. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: «Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora». Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: «Simón, una cosa tengo que decirte». Y él le dijo: «Di, maestro». Un prestamista tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, generosamente perdonó a ambos. «¿Cuál de ellos, pues, le amará más?». Respondiendo Simón dijo: «Pienso que aquel a quien perdonó más». Y él le dijo: «Rectamente has juzgado». Y vuelto a la mujer dijo: «Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies afectuosamente. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama». Y a ella le dijo: «Tus pecados te son perdonados». Y los que estaban juntamente reclinados a la mesa comenzaron a decir entre sí: «¿Quién es este, que hasta perdona pecados?». Pero él dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado. Ve en paz». Miguel, ¿no es este un cuadro maravilloso?
Ciertamente sí. Los que estaban reclinados a la mesa preguntaron: «¿Quién es este que hasta perdona pecados?». Pues Dios mismo, manifestado en la carne. Este Jesús es el Dios hombre. El Señor Jesús, en su omnisciencia, sabía que la mujer entraría en la casa del fariseo durante la cena. Y el Señor, en su omnisciencia, ciertamente sabía lo que Simón estaba diciendo de manera crítica en su corazón respecto a Jesús. Simón dijo dentro de sí, dudando del Señor: «Si este fuera un profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora». Bueno, el Señor conocía tanto la verdadera condición del fariseo como la de la mujer. Así que en este relato vemos que la divinidad se expresa en la humanidad del Dios hombre de manera pura, tierna y amorosa. El Señor permitió que la mujer expresara su afecto hacia Él. Sin embargo, permaneció totalmente puro con relación a ella. Recuerden que en Lucas 1:35 el Señor es llamado lo santo. Por eso, Él es un Dios hombre santo. Por un lado, está separado de los pecadores, pero por el otro es amigo de los pecadores. En esta historia, el Salvador hombre, en su divinidad, perdona los pecados y conoce los corazones de los seres humanos. Pero al mismo tiempo, en su humanidad, es muy accesible, amable, puro, lleno de gracia, comprensivo y longánimo. En esta historia vemos una afectuosa atmósfera divina y humana, la cual absorbe el elemento religioso y condenador que se manifestaba en Simón. Además, el Señor está lleno de gracia, y en su hablar Él da a conocer que también perdona a Simón, a pesar de saber que Él ama poco, debido a que se le perdonó poco. En cambio, puesto que a la mujer se le perdonó mucho, ella amaba mucho al Señor. Aquí, en este pequeño cuadro que incluye tres entidades, tenemos la maravillosa exhibición del Dios hombre. Nunca ha habido y nunca habrá nadie como Él en el universo. En Lucas 7 vemos la expresión de esta maravillosa persona, Jesús. Conforme a la revelación dada a Pablo, esta persona es ahora el Espíritu vivificante, que vive dentro de nosotros. Esta persona desea vivir de nuevo en nosotros la vida del Dios hombre, la cual es una vida en la que la divinidad se expresa por medio de la humanidad. Es una vida en el más alto nivel de moralidad. En Lucas 7 se revela el Espíritu vivificante que ahora hace su hogar en nuestros corazones. Después de escuchar esta historia, siento que amo al Dios hombre de una manera fresca, no como Simón, sino como la mujer pecadora que necesitaba una gran cantidad de perdón.
Anteriormente dijimos que en esta historia se mencionan la fe, el amor y la paz. En el primer segmento con Witness Lee, veremos que la secuencia en la cual se mencionan estas tres virtudes es también muy significativa. Escuchémoslo.
In this case, I would call your attention to three things.
En este caso, tenemos que prestar atención a tres asuntos.
Number one, faith.
Número uno, la fe.
Number two, love.
Número dos, el amor.
And number three, peace.
Y tres, la paz.
When I was young, reading, this chapter,
cuando yo era un cristiano joven, leí este capítulo y pensé que el amor de la mujer por el Salvador fue la causa del perdón de sus pecados. Pensé que él había perdonado porque ella lo amaba. No obstante, el amor de ella no fue la causa del perdón, porque al final el Señor le dijo que su fe la había salvado, no su amor. ¿Pueden ver esto? Necesitamos leer el versículo 42, donde el amor se menciona después del perdón. Con respecto a esto, necesitamos prestar atención a la palabra pues del versículo 42. Pues, que aquí por supuesto significa por lo tanto. ¿Cuál de ellos, pues, le amará más? Esta palabra indica que el amor viene después del perdón en lugar de precederle. ¿Cuál es entonces la causa del perdón de los pecados? En el versículo 50 vemos que la causa es la fe. La fe de la mujer la salvó. Sus pecados no fueron perdonados por causa de su amor, sino por causa de su fe. Por lo tanto, la fe viene antes que el perdón, y el amor sigue a la fe. Es muy importante que veamos que el perdón viene antes que el amor. No debemos pensar que nuestro amor es la razón por la cual se nos perdonan nuestros pecados. No, al contrario, el amor es el resultado, es el producto de nuestra fe. Cuando creemos en el Señor, nuestra fe se convierte en la causa por la cual el Señor nos perdona nuestros pecados. Luego, como resultado de que nuestros pecados son perdonados, empezamos a amar al Señor. Y es así, pues, que el amor procede de la fe. El amor da como resultado la paz. Primero creemos en el Señor Jesús al tener fe en Él. Después se nos perdona todos nuestros pecados y eso produce el amor por el Señor. Al amarle, este amor da por resultado la paz. Entonces, podemos andar en paz. Andar en paz significa vivir en paz. Cuando andamos en paz, tenemos nuestro ser en paz y vivimos una vida pacífica. Esto quiere decir que cuando creemos en el Señor, le amamos y vivimos una vida en paz. Esta es la vida cristiana. Puesto que hemos creído en Él, se nos han perdonado nuestros pecados, y ahora solamente le amamos. Este amor da como resultado una vida de paz. Nosotros, los que amamos al Señor, vivimos, andamos y existimos en paz. ¡Aleluya!
Con lo que acabamos de escuchar, tengo que concluir que muchos tenemos un entendimiento equivocado acerca del perdón. Es muy fácil pensar que el Señor le perdonó a esta pecadora sus pecados debido a que ella demostró un profundo amor hacia Él. Pero, ¿será posible que nuestro amor hacia el Señor sea la base para su perdón?
Necesitamos responder esta pregunta con un no rotundo. Si ese fuera el caso, entonces realmente tendríamos que ganarnos el perdón de Dios valiéndonos de nuestros propios esfuerzos. Tendríamos que presentarle algo a Dios de nuestras obras para que Él considerara dignos de ser perdonados. pero nosotros simplemente no somos capaces de hacer eso, pues estamos totalmente destituidos de Dios. Somos perdonados únicamente por el amor, la gracia y la misericordia de Dios, que se manifiesta a través de la redención, conforme a su justicia. En la Biblia podemos ver la revelación acerca de la gracia de Dios y su perdón. Y nosotros creemos en Dios como un don que proviene de Dios, por medio de la fe. La fe en sí misma es un don de Dios. Como respuesta al perdón que recibimos de Dios, amamos a Cristo. Y eso trae como resultado la paz, en la cual podemos andar. No debemos leer este pasaje de una manera superficial, o aislando un versículo o una frase. Existe un principio muy claro aquí, el cual es que amamos en la misma proporción en la que recibimos perdón. Al que poco se le perdona, poco ama. Al que se le perdona mucho, ama mucho. La mujer mostró su afecto amando mucho, lo cual indica que se le había perdonado mucho. Ella recibió el perdón por medio de su fe. El Señor le dijo que su fe la había salvado, no que su amor la había salvado. Por tanto, ella pudo irse en paz. Así que la secuencia es correcta no solo teológicamente, sino de manera práctica. La secuencia es fe, perdón, amor y paz. Esas son buenas nuevas.
Amén. Hemos hablado que este evangelio nos muestra los dos aspectos de nuestro Salvador. Él es tanto Dios como hombre, y expresa los atributos divinos por medio de sus virtudes humanas. En esta última sección del programa, a manera de resumen, retornaremos a este punto para terminar el programa de hoy. Continuemos con Winnesley.
This is the story of this case.
Esta es la historia acerca de este caso.
And in this case, you could see affectionate atmosphere.
En este caso, podemos ver una atmósfera de afecto.
On both sides, on the savior side and the sinner side.
Tanto por el lado del Salvador como por el lado de la mujer pecadora.
Right? It is all
Simplemente there. Es un asunto de afecto, y eso nos muestra las virtudes humanas del Salvador hombre. Pero aún en ellas podemos ver los atributos divinos por medio de estas virtudes humanas. ¿Y por qué es esto? Debido a que él tiene el derecho y la autoridad para perdonar los pecados de las personas. Según el versículo 49, los que estaban reclinados a la mesa con el Señor se dijeron entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Solo Dios tiene la autoridad para perdonar los pecados. Así que el Salvador hombre es Dios, y posee los atributos divinos, y puede darle paz a los que ha perdonado. ¿Pueden creer esto? Solo Dios puede dar paz al pecador perdonado. ¿Puede usted dar paz a otros? No, no está en nuestras manos dar paz a otros. La paz se halla en la mano del Dios Todopoderoso. Solo Él puede perdonar pecados y solo Él puede dar paz. Por lo tanto, perdonar pecados y dar paz son dos atributos de Dios. Aquí estos dos atributos son expresados en las virtudes humanas del Salvador.
Bien, hemos visto en mensajes recientes que las historias que se presentan en Lucas son muy conmovedoras y nos muestran los atributos divinos que se expresan por medio de las virtudes humanas. Y el caso del fariseo y la mujer presenta, en un tierno ambiente afectuoso, la expresión perfecta de la divinidad en la humanidad. Así como dice Mateo, esta historia debería ser contada cada vez que prediquemos el Evangelio a las personas.
Ciertamente es provechoso presentar esta historia cada vez que predicamos a Cristo. Y yo sugeriría dos razones por las cuales lo considero beneficioso. En nuestra presentación del Evangelio, a veces presentamos ciertas verdades, tales como la gracia, la redención basada en la justicia o la justificación por medio de la fe. Al predicar el Evangelio, es necesario que presentemos estos temas. Pero lo más importante es que sea exaltada la persona de Cristo. Debemos predicar a Cristo y no enfocarnos en proclamar un sistema de doctrinas. Debemos proclamar, declarar, anunciar y dar testimonio acerca de esta persona maravillosa, Jesús, quien es la corporificación del Evangelio. Así que al presentar esta historia, presentamos a Cristo y de esta manera lo exaltamos, lo magnificamos y lo glorificamos. La otra razón por la cual este relato debería estar incluido en nuestra predicación del Evangelio es que hablamos en términos humanos. Es una historia muy conmovedora. Este caso describe el infinito amor perdonador del Salvador hombre, lo cual produce como resultado la fe, el perdón, el amor y la paz. Si nosotros presentamos a Cristo y presentamos esta historia en nuestra predicación del Evangelio, no habrá ningún elemento de justificación propia, ni sentiremos que somos superiores a los que nos escuchan. Simplemente daremos testimonio que a nosotros, como a esta mujer, se nos ha perdonado mucho, y ahora amamos al Señor Jesús mucho como resultado de su perdón. Así que al exaltar a Cristo, y al testificar que somos pecadores perdonados que aman mucho a Cristo, podemos presentar un evangelio hermoso, divino y humano a los demás seres humanos. Oramos para que muchos sean atraídos al Señor, para que sean perdonados y que así puedan amarlo de todo corazón, puedan vivir y caminar en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento.
Amén. Qué porción tan dulce y tierna, pero también llena de luz y nutrición. Pienso que después de haber escuchado este mensaje, amaremos al Señor mucho más. Miguel, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme nuevamente. Saludos y Dios los bendiga.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Queremos presentarles un libro de Watchman Nee titulado Preguntas sobre el Evangelio. Watchman Nee escribió este libro en 1934 con unas 50 preguntas comunes concerniente al Evangelio. En las respuestas que nos brinda, él suministra una base muy útil para que presentemos las verdades de tal forma que impartamos vida a los creyentes. Debido a que en nuestra defensa y confirmación del Evangelio es necesario responder con exactitud a cualquiera que nos pregunte por la esperanza que hay en nosotros, Watchman Nee escribió este libro titulado Preguntas sobre el Evangelio. Estas interrogantes y sus respuestas incluyen temas como la justicia, el perdón, la salvación y el pecado. Son particularmente interesantes las explicaciones que Watchman Nee da a los pasajes bíblicos relacionados con la ley, la gracia, la sangre de Cristo y la obra redentora de Cristo. Acuérdese, este libro se titula Preguntas sobre el Evangelio, escrito por Watchman Nee y publicado por LSM de California.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.